Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Fernando de Haro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué vamos a tener en la mañana?
Pues estamos esperando la contestación que Mariano Rajoy va a dar a la carta de Artur Mas, la carta que hace algunas semanas pedía que se le autorizase la convocatoria de una consulta soberanista. Está claro lo que va a decir Mariano Rajoy, o sea que no esperamos gran sorpresa, porque el gobierno ha sostenido, como es lógico, que esa consulta es una consulta que no respeta la regulación constitucional. Veremos cuáles serán las reacciones y qué respuesta el propio Artur Mas le da a la respuesta que le dé Mariano Rajoy. Artur Mas está metido en un callejón sin salida porque se ha puesto al frente de la manifestación independentista. Esa manifestación va a pasar por encima de él y, claro, tendrá que adoptar una solución cuando llegue la negativa de Mariano Rajoy. Él ya ha dicho que se olvidará de la consulta que quiere convocar en 2014 y que convertirá las elecciones de 2016 en una especie de plebiscito sobre la independencia de Cataluña. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión de la que nos vamos a ocupar con detalle es de las dos magnitudes económicas que conocimos ayer, o de las dos cuestiones económicas que conocimos ayer. Ayer el gobierno aprobó el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones con dos modificaciones importantes. A partir de ahora ya no será el IPC el criterio que se utilice para revalorizar las pensiones y, por otra parte, a partir de 2019, el factor de sostenibilidad entrará en vigor. ¿Qué es eso del factor de sostenibilidad? Que cuando nos vayamos a jubilar, según cual sea la esperanza de vida, cobraremos una pensión o cobraremos otra pensión. Esto ha provocado las críticas de los sindicatos, que dice que se pierde un 28% de capacidad adquisitiva en las pensiones, y el apoyo de los empresarios. En realidad, la cuestión de las pensiones requiere una reforma inmediata, aunque el gobierno ayer ya decía que estaba dispuesto a admitir cambios en la tramitación. El otro punto económico importante es la deuda pública que conocimos ayer, una deuda pública que llega al 92% del PIB. Esto suena una cosa un poco abstracta que no tiene que ver con nuestra vida diaria, pero lo cierto es que sí.
Influye.
Influye y mucho, porque esto hay que pagarlo, o sea, es que todas las deudas se acaban pagando. Entonces, que tengamos una deuda del 92% del PIB significa que en el futuro tendremos impuestos, cada español debe 20.000 euros, o sea, si se distribuye esta deuda. Bueno, esto plantea qué política económica es la necesaria, cómo se puede hacer frente a esta situación. Bueno, estaremos también muy pendientes del foco internacional. Parece que Rusia y Estados Unidos se acercan para llegar a un acuerdo sobre la posición que mantener en Siria, porque ya nos exige en una resolución de Naciones Unidas la utilización de la fuerza por parte de Obama, con lo cual eso puede acercar posiciones. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar, que vamos a desglosar también con el análisis, y estarán presentes también otros asuntos como el comienzo de curso, la estima de los profesores y más temas que van a hacer de las 2 horas y media de radio que tenemos por delante un tiempo apasionante.
Pues sí, que nosotros, como decimos, algunas veces casi llegamos ya con los ojos ahí en quiebra, pero seguimos aguantando porque estamos interesados en conocer todo lo que ocurre en la mañana de COPE y mucho más el fin de semana. Fernando de Haro, muchísimas gracias.
A ti.
Y nada, ahí estaremos pendientes. Ahora, mientras tanto, continuamos en la noche. Estamos escuchando una canción especial. Es una canción hecha especialmente para esa segunda parte de Los Juegos del Hambre. Es lo nuevo de la banda de Chris Martin, de Coldplay, que se llama así, Atlanta.
Sometimes the wire is tense for the note.
Que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas dos becos. Estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza
está na natureza, será que será?
Pues qué será, yo diría que perfectamente le describe. Si entras en internet y pones Andrés Pascual, pone escritor y viajero. Y nosotros nos quedamos con esas dos cualidades, aunque es otras muchas más cosas. Es músico, es abogado, es, en fin. Andrés Pascual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Viajero, porque de eso nos vienes a hablar. Bueno, y también cuando tienes un libro nos hablas del libro. Pero bueno, es que está muy compaginado tu labor de viajero con la de escritor, ¿verdad? Porque más o menos los viajes lo que hacen es nutrirte para que luego todo eso lo puedas plasmar, teniendo una gran cabeza, como es lógico también, en los diferentes libros.
Sí, bueno, pues todas mis novelas, aunque no son libros de viajes, pues como sabes, tienen un viaje, ¿no? Y muchas veces pues un escenario exótico también, con lo cual pues viene muy bien, porque te vas de vacaciones y aprovechas a tomar notas porque nunca sabes si van a acabar en las páginas o no.
¿Dónde has estado hace poco? Acabas de aterrizar, se puede decir, hace unos días, y has venido de...
Pues este verano he estado en el Amazonas brasileño, sí, en dos zonas del Amazonas brasileño distintas, porque el Amazonas es enorme, ¿no? Y el brasileño también. Yo conocía la parte de Perú y la parte de Ecuador. Alguna vez hemos hablado aquí de una familia suar de jíbaros con los que estuve conviviendo hace unos años ahí en la zona ecuatoriana. Pero esta vez me fui pues al Amazonas más clásico, ¿no? Que es el brasileño, y partí el viaje entre la zona de Manaus y la zona de Pantanal en Mato Grosso, que son completamente distintas.
Vale, vamos, háblanos de Manaus, que es la ciudad a la que pertenecen las incursiones a la selva, ¿verdad?
Sí, bueno, Manaus es una ciudad fascinante, no es porque sea especialmente bonita, sino porque tiene ese atractivo que digo yo de las ciudades fronterizas, ¿no? Que están límites de algo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que Manaus es una ciudad que está en medio de la Amazonía, pero en medio mitad, o sea, vas desde el avión y ves pues las superficies ingentes de foresta, y en medio hay una ciudad de 2 millones de habitantes, ¿no? Que se constituyó allá pues con un puerto, además como los ríos amazónicos son tan inmensos que alberga buques oceánicos y está a 1.500 kilómetros del mar.
Vale.
Ya te sientes como muy descolocado cuando estás allá, ¿no? Porque es una densidad de población enorme en mitad de la selva que claro que es como si fuera Mongolia.
Y en mitad de la selva hay un teatro.
En Manaus, sí, esto es muy curioso, el teatro de Manaus, porque te das cuenta de hasta dónde llegamos los seres humanos, que estamos bastante locos de vez en cuando, ¿no? Esto fue un teatro que diseñaron así, pues, de estilo neoclásico, cuando el apogeo del caucho, ¿no? Pues a finales del siglo XIX, pues, como símbolo de la opulencia que hubo en toda aquella zona y en Manaus de las extracciones de caucho de la selva, pues un equipo de interioristas pues se puso a diseñar un teatro y lo construyó ahí en medio, pero es que, claro, te das cuenta de cómo está hecho y, por ejemplo, la mayoría de los materiales, pues son el mármol y el cristal, pues están traídos de Italia. El hierro forjado, pues está traído de Escocia. Pero es que la madera, dices, es brasileña. Pero parte de ella se envió a Europa para ser tallada en Europa y volvía otra vez a Manaus, ¿no? Para colocarla, con lo cual estamos todos siempre medio locos.
¿No? Ya. Esto me recuerda a algunos aeropuertos que se han ido construyendo en España también, ¿sabes?
Efectivamente. Solo que, bueno, por lo menos el Teatro de Manaus tiene gente.
Tiene gente, vale.
El otro día, cuando pasamos a visitarlo, de hecho estaba ensayando allí un coro, fue una preciosidad, porque estaban, pues eso, todos ahí vestidos de calle, por la mañana, pues preparando una actuación de la noche, ¿no? Fue muy bonito.
Bueno, subimos río arriba, ¿no?
Sí, nos vamos río arriba y podríamos decir ríos arriba, ¿no? Vale. Porque lo primero que te encuentras cuando vas a internarte en la selva, en la zona de Manaus, es con lo que llaman, es un fenómeno natural que es espectacular y que se llama en la zona el encuentro de las aguas, el encuentro de las aguas, ¿no? Y esto, vamos a ver si los explicar, pues es, hay dos ríos, el río Negro, que tiene un color negro, como su propio nombre indica, y luego el río Solimoes, que tiene un agua pues mucho más blanca, o para ser honestos, pues un poco más marrón, rojita, ¿no? Un color sepia o así. Y entonces estos dos ríos pues se juntan, confluyen en un punto de la geografía, y lo que es curiosísimo es que no se funden las aguas, sino que se quedan perfectamente diferenciadas por una línea hasta donde llega el agua del río Negro y hasta donde llega el agua del río Solimoes.
Tiene que ser, ¿no? Súper bonito, ¿no?
Claro, es que es como irreal, ¿no? Esto se debe pues a la diferencia de temperaturas en los ríos, ¿no? Pues el Solimoes es varios grados más frío y también a la velocidad.
Y el sedimento, ¿no? Me imagino que llevará cada uno, ¿no? Por esos colores.
Y claro, fundamentalmente por eso, pero el que no se junten es por eso, es por la temperatura y por la velocidad que desarrollan, ¿no?
Vale.
Entonces, pues, bueno, según se cuenta también, pues esta confluencia fue la que sirvió de inspiración para el pavimento blanco y negro que hay enfrente del Teatro Amazonas, ¿no? Pues estas cosas que luego ya...
¿Has hecho fotos? Que tú eres muy fotógrafo también.
Sí, siempre, ya sabes. sabes, tendré que preparar ahora unos álbumes bonitos para colgar en la web, como siempre. Pero bueno.
Bueno, ¿y qué tal fue el alojamiento? Porque creo que habéis dormido en casa de pues un nativo de allí, ¿no?
Ah, sí. Por ser honestos también, o sea, la incursión desde Manaos, a no ser que tengas muchos días, o semanas más bien, que los oyentes no piensen que vas a ver Yanomamis que no han tenido contacto con el ser humano. O sea, esto, para hacer este tipo de viaje, pues, de etnoturismo, que llamamos, o antropología, pues es mejor ir a otras zonas un poco menos turistizadas. Lo bueno de la zona de Manaos es que es muy cómodo. O sea, que, y entonces, pues, no tienes acceso, por supuesto, a estas tribus que están, además, completamente protegidas y así, pero sí que puedes contactar pues con indígenas de segunda o de tercera generación que llevan toda la vida viviendo en el río o en la selva y que te abren pues las casas para que compartas con ellos unos días. Así estuvimos en casa de un indígena, de un nativo que se llamaba Joao, que es que era un figura, que no sé si puedo contar la mitad de las cosas que hicimos allá. No, pero...
Cuenta, no te preocupes, tú cuenta, oye.
Viven en unas cabañas bastante precarias, no por pobres, sino simplemente porque es la construcción de allá, ¿no? Precaria en el sentido de que todo es fungible, o sea que en cualquier momento pues viene una subida de aguas o viene una tormenta enorme y hay que volver a construir la cabaña, ¿no? Y pues teníamos unas hamacas pues esparcidas así en el salón para dormir, pero lo mejor de todo es las partidas de dominó que nos echábamos por la noche, que les encanta jugar al dominó y se ponen frenéticos, tienen unas normas un poco distintas, y con unas caipiriñas con sal que nos preparaba Joao, que decíamos, pero la caipiriña tiene azúcar, y nos decían, experimenta. Entonces pues cogía la botella de cachaza de un litro, la volcaba en un bol, echaba ahí un poco de lima, la machacaba con la propia botella de cristal, todo ello, y luego se lo echaba un poquito de sal y para adentro, ¿no?
Irías bien vacunado, digo.
Entonces, sí, ya sabes que bueno, que me meto todo tipo de bichitos para adentro, ¿no?
Bueno, lo más atractivo de este Amazonas, ¿qué puede ser?
Bueno, pues sin duda pasear en barca. O sea, como te decía, hay otras pues zonas del Amazonas que son un poco más intensas, son quizá más aventureras, pero pues por la parte de Manaos lo que te tienes que aprovechar es que es muy cómodo y sobre todo que es muy bello, porque es muy grande todo, es exuberante la vegetación, y entonces pues da mucho gusto ir en las barcas, parar el motor y coger los remos y empezar a pasear pues por esos ríos inmensos, ¿no? Entonces pues puedes contemplar animales en las orillas, pues hay, tampoco hay una afluencia de animales como en la sabana africana, pero sí que ves pues muchas aves, ves caimanes, de hecho pues por la noche es fácil con algún nativo ir a pescar caimanes o a cazar caimanes, aunque luego, bueno, pues más que nada te demuestran que los pueden coger y luego los vuelven a soltar, ¿no?
Vale.
Puedes ver unos delfines muy extraños que hay de color rosa, que están en el Amazonas, que tuvimos la fortuna de ver también, ¿no? O bañarte entre pirañas, porque eso no está mal, ¿no?
Mira, lo voy a dejar, ¿sabes?
No, hay zonas de pirañas que puedes cazar, eso sí que puedes pescar las pirañas, y bueno, les tienes que poner carne, de hecho, para que de poner camaroncitos, nada, ¿no? Tienes que poner un trozo de carne y las pescas, luego además te las puedes comer por la noche y así, y no hay problema en bañarte, salvo pues que tengas alguna herida abierta o algo así, sí, porque entonces cuando lo llamas, ¿no?
Vale, bueno, pues yo creo que una descripción bastante completa de ese viaje a Brasil en Manaos. Ahora vamos a la otra zona, la zona de Pantanal, que la ruta creo que fue bastante original la que hiciste, ¿no?
Sí, porque yo quería visitar el Pantanal, pues para cerrar en las dos tipos de selva brasileña, de jungla brasileña, la zona de Pantanal de Mato Grosso no tiene nada que ver con el Amazonas, hay mucha menos vegetación en el sentido de que es menos exuberante, es más parecido a la sabana africana, ¿no? Pero claro, es enorme, porque la zona de Pantanal pues tiene 2.000 kilómetros de zona inundable, y entonces descubrí una carretera que se llama Transpantaneira, ¿no? Que pues a mitad de los años 70 el gobierno brasileño decidió construir una carretera para cruzar toda esa zona, y entonces levantó una pista elevada a la que pues cada dos por tres tenía que ir poniendo un puente de madera, ¿no? Y entonces cuando llevaba 145 kilómetros desde donde habían salido se dieron cuenta de que era una tontería, porque estaba casi todo el año bajo el agua y aparte pues tenía un coste de mantenimiento enorme, ¿no? Y entonces se quedó ahí como una carretera hacia la nada, ¿no? Que sin salida, y dijimos, vamos a recorrerla a Transpantaneira, ¿no? Entonces pues nos plantamos en el principio de la carretera, que había una garita de entrada con un señor que nunca había llegado al final. Y que es curioso, estás diciendo, yo vivo aquí hace 20 años, pero nunca he ido hasta allá, ¿no?
Oye, Sí, no, que digo que además está Transpantaneira, que creo que discurre a lo largo de un parque natural que es digno de ver, ¿no? ¿Qué podemos ver por ahí?
Eso sí, aquí, fíjate, paradójicamente hay más animales que en la zona de Manaos, que en el Amazonas exuberante, ¿no? Entonces, pues hay, y sobre todo lo que hay, bueno, hay, en primer lugar, hay cientos o miles, por decirlo, de caimanes, de yacarés, como los llaman allá, ¿no? Al principio, pues cuando ves alrededor de la carretera y en las lagunitas que hay a ambos lados de la pista esta, como te digo, pues tiene casi 110 puentes en 145 kilómetros, unos puentes de madera que los pasas, unos están más destrozados, otros menos, algunos tienes que pasar por abajo entre los caimanes, ¿no? Y al principio creías que era, dicen, mira, si están aquí, que parece que han puesto una granja, y no, no, es que está todo el rato lleno de caimanes, que en principio, pues bueno, aunque sean de un par de metros así, pues tampoco atacan, ¿no? Pero lo que es una maravilla son las aves. Yo no era muy aficionado a las aves, y la verdad es que he vuelto impresionado, porque tienes tucanes, colibrís, pues guacamayos, son típicos de allá de la zona de Pantanal, unos guacamayos azules preciosos que parece que están pintados con spray, ¿no? Y luego pues cientos de grullas y de animales que tú relacionas con algunos españoles, pero que tienen pues diferentes tamaños, diferentes picos, y sobre todo es como todo un festival, todo el rato te están pasando por delante como si vinieran a saludar, ¿no? Una maravilla.
En la noche de COPE con Andrés Pascual, escritor y viajero, y esos viajes muchas veces nos los ofrece para que los recreemos en nuestra cabeza, y si queremos algún día también hacerlos. Además, hoy una ruta, como decías, algo más comercial, o por lo menos no como algunas que nos llevas, que sinceramente hay que tener más valor para adentrarse en esos mundos. Por cierto, que yo, si no te gustaban las aves, yo soy muy del ave, ¿eh? Digo, para mí es el mejor método de viaje que hay.
O sea, aquí el ave en realidad no hay, ¿eh? Vale. Pero sí que puedes ir en coche alquilado, o sea, no hace falta coger una ruta turística ni nada, sino que puedes alquilar tu propio coche, como hice yo,
y
moverte por allá, porque bueno, salvo que vayas en la temporada húmeda, que necesitas un 4x4, pues en la temporada seca, como era este verano, puedes ir perfectamente con un coche.
Bueno, para ir terminando, en el Pantanal, que es la segunda zona que estamos recorriendo, ¿cómo has distribuido tú, verdad, este viaje por la zona de Brasil, de la zona del Amazonas? El alojamiento, donde las fazendas, creo que es, ¿no?
Sí, se llaman fazendas, son antiguas haciendas de colonos que están abiertas al turismo, ¿no? Como, pues me acuerdo cuando estuvimos, por ejemplo, en Sudáfrica hace muchísimos años, te alojabas en unos bed and breakfast que eran casas de colonos de los antiguos boers venidos a menos, y que tenían esas casas tan grandes, pues que las habían convertido en habitaciones para acoger gente. Y aquí pasa un poquito lo mismo, pues de repente cuando construyeron la Transpantaneira y con posterioridad, pues había algunos colonos de la zona, vaqueros, porque además vas por allá y es que son vaqueros, o sea, con su gorro, las espuelas y, o sea, el sombrero, y solo les faltan las cartucheras, ¿no? Aunque seguramente las tendrán debajo del pocho. Y entonces, pues lo que han hecho muchos de ellos es adaptar pues una serie de habitaciones para acoger turistas, y lo tienen a modo de bed and breakfast. También allí te dan de comer, de desayunar y de cenar, y entre tanto pues tú te mueves por allá en la zona en la que estés, pues te llevan a mirar jaguares, a ver si encuentras, hay paseos a caballo. Está muy bien, lo puede hacer cualquiera esto, ¿eh?
Andrés Pascual, en cuanto a un libro...
Pues mira, he escogido una novela que se llama Senderos de Libertad, de mi amigo y compañero Javier Moro, ¿no? Reciente Premio Planeta, también con una novela precisamente brasileña que se llamaba El Imperio Eres Tú, del primer emperador de Brasil. Y entonces Senderos de Libertad, pues lo he escogido por dos cosas. Primero, porque se desarrolla en la Amazonía, o sea, porque Javier mismo pues recorrió gran parte de la Amazonía para recrear la epopeya del mayor plan de colonización que se ha emprendido por el hombre, ¿no? Ahí hay, a través de la historia de Chico Méndez, que es un gauchero que se convirtió en baluarte internacional de la defensa del medio ambiente, también por una canción que le hizo Maná, o sea, Chico Méndez lo mataron, tal. Entonces, o sea que... Y luego,
sí,
también
le hicieron Maná, ¿no? Es quien le hizo...
Sí, Maná, esa canción.
Ahora la buscamos y la ponemos.
Ah, pues mira, si la tienes, muy bonita. Y también pues me hacía ilusión recomendar este libro porque el último día antes de volver a España aproveché en Río de Janeiro para ir a la cena de gala de la feria del libro, de la Bienal, que justo empezaba ese día. Entonces yo pues tengo libros traducidos en Brasil, ahora justo se va a editar el Haiku de las Palabras Perdidas en brasileño este mes, pues o Haiku de las Palabras Perdidas, ¿no? Y entonces pues llego allá a la cena de gala con mis editores brasileños y de repente el primero que me encuentro, coño, Javier Moro, ¿qué tal estás? Dice, nada, pues que he venido aquí, pues está en el Amazonas, le cuento, y dice, ¿te has leído Senderos de Libertad, mi libro? Y digo, sí, pues da, pues fíjate, entonces hablamos de él hace 4 días en persona, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a recomendarlo ahora porque es una maravilla de novela que después de muchos años sigue vendiéndose con razón, porque todo quien quiera saber algo sobre esta cultura y civilización prestada en medio de los árboles, pues se lo tiene que leer.
Andrés Pascual, que te damos un mes para que te hagas otro viajecito y luego nos lo cuentes.
Venga, pues ya voy a elegir a ver dónde ir. Tomando un WhatsApp con el destino.
Un abrazo muy fuerte. El último libro de Andrés Pascual, El sol brilla por la noche en Cachemira, que siempre recomendamos
otro viaje.
Todos ellos, pero eso, que quien quiera leer y practicar viajes a través de la lectura, que tiene ahí o el haiku de las palabras perdidas, o el compositor de tormentas, o el guardián de la flor de loto. Un abrazo, Andrés.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo y por acompañarme siempre con la maleta. Hasta pronto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, quizás eres uno de los muchos españoles que han aprovechado el verano para pasar unos días en el pueblo en el que naciste tú, o tus padres, o tus abuelos. Unos pueblos que cada vez están más deshabilitados. En los últimos 15 años, cerca de 1.000 municipios han desaparecido en nuestro país. Luchar contra esa despoblación rural es uno de los objetivos del Festival Villar de los Mundos, que se celebra desde el jueves en el municipio bierzano de Villar de los Barrios. Hablamos con su organizador, Nicolás de la Carrera. Nicolás, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto?
Muy bien. Oye, ¿qué lleva a un madrileño que ha vivido en California y Senegal a regresar a las raíces y volver al pueblo de sus padres?
Bueno, pues primero yo creo que fue el deseo de que mis hijos también, que acaban de nacer hace poquito tiempo, pues pudieran también conocer sus raíces y de dónde vienen, ¿no? Además nacieron en Senegal con toda su identidad africana. Y yo quería, sobre todo, que ellos también conocieran el pueblo que vino a hacer a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que pudieran, vivir esta experiencia y darle vida también a este pueblo que está, pues, a punto de desaparecer, ¿no?
Estuvo a punto de desaparecer, ¿verdad?, Villar de los Barrios.
Bueno, actualmente contamos con poco más de 100 vecinos y la mayoría de ellos son ya, pues, gente mayor que tiene de 80 años para arriba y de alguna manera, pues, está abocado, pues, a ir desapareciendo como tantos pueblos, ¿no?, de este país. Así que, bueno, pues, vamos a tratar de con este festival y este evento, pues, poder poner en el mapa a nuestro pueblo y invitar, ¿no?, a la población urbana a que venga y que vuelva a repoblar, ¿no?, esta localidad, que además es única en el Bierzo y un lugar muy especial.
O sea, ¿cuáles son los objetivos de este festival? Que la gente acuda, conozca el pueblo y a lo mejor a partir de ahí que alguien pueda llegar a interesarse en, por ejemplo, pues establecer ahí su residencia.
Por ejemplo, esa es una de las maneras. Y también llamar la atención de organismos, instituciones que nos ayuden también a proteger el pueblo de alguna manera. Tiene un patrimonio arquitectónico impresionante con 5 iglesias, con 2 docenas de casonas medievales, con escudos y blasones, y con una historia también de un valor increíble. increíble. Entonces es una lástima, ¿no? Para todos los españoles y todos los vecinos que un pueblo de esta categoría pues se vaya cayendo, ¿no? Entonces estamos luchando por reconstruir algunas casonas y palacios que hay aquí ya en ruinas y estamos intentando luchar para que se nos declare bien de interés cultural, que se haga un plan especial y podamos, bueno, entre todos, pues poder hacer renacer, ¿no?, esta localidad.
No sé si has visto la película Un lugar en el mundo.
Sí, sí, la he visto.
Que creo que al final cuando él dice, no sé por qué vuelvo, ¿no?, allí, y va un poco a regresar buscando eso, sus raíces, donde pues estuvo su infancia, donde estuvo su padre siendo profesor, ¿verdad?, la compañera de su padre, en fin. Por tu experiencia, ¿piensas que al final la población cada vez, o sea, lo que hacemos es ser más urbanizados, o sea, las ciudades crecen más y los pueblos tristemente se deshabilitan? ¿Piensas que al final esto irá dando un cambio? O sea, ¿volveremos a ser más rurales? ¿Volveremos a recobrar nuestra vida pues más con la naturaleza, más estar en los pueblos? ¿O esto ya no tiene vuelta atrás?
No, al contrario. Pienso que hay una tendencia y a nivel social y espiritual, incluso en la gente en momentos de crisis como estos, que pueden empujar a poder recuperar esa casita del abuelo o de tus padres o que estaba ya abandonada y hacer una vida sencilla y viviendo con lo esencial. Pero por otro lado también yo creo que el ser humano necesita, ¿no?, volver a identificarse, ¿no?, con ese lugar de donde procede, ¿no?, y a partir de ahí pues poder conocerse mejor a sí mismo. Entonces yo creo que por un lado a nivel económico y a nivel social es una tendencia que yo creo que va a ir creciendo, porque yo pienso también que puede ser el futuro de alguna manera, ¿no?, de esta sociedad, ¿no?, el poder recuperar y reconocerse a sí mismos, ¿no?, para poder, bueno, tomar otro camino que en momentos de crisis, pues, es el momento adecuado, ¿no?, para girar hacia eso.
Bueno, desde este pasado jueves se está celebrando, lo decimos, este festival Villar de los Mundos, justo en Villar de los Barrios, este pueblecito del municipio bierzano. Digo que, ¿qué actividades podemos encontrar en el festival Villar de los Mundos?
Bien, pues es un festival multidisciplinar con varias actividades, mucho taller para atraer a gente de Ponferrada, que está aquí a 5 kilómetros solamente de nuestro pueblo, y dar también un servicio a los pocos habitantes que tenemos aquí. Entonces va a haber talleres de fotografía, de pintura, de música, de iniciación de música para los niños, de cocina también. Entonces, eso por un lado. Por otro lado también estamos aprovechando el entorno natural. Hay un soto de castaños precioso aquí en el pueblo y lo hemos, también lo hemos convertido en un poco una galería de arte y hemos colgado de sus árboles pues fotografías de Gabriel Tizón, que es un fotógrafo que viene de La Coruña y de alguna manera es para sensibilizar, ¿no?, al visitante a que proteja el bosque, y está compuesto por fotografías de ojos, o sea que es una manera de transmitir que el bosque te está mirando y espera también tu ayuda, ¿no?, para que, bueno, se proteja. Hace muy pocos meses tuvimos 2 incendios en la zona devastadores y es una manera de reivindicar, ¿no?, que se nos proteja, no solamente a nivel arquitectónico, pero también a nivel natural. Luego ya el domingo y el sábado tenemos también actividades, un concierto de jazz, que es quizá el plato fuerte del festival, gracias a la visita y al apoyo que nos está dando Cristian Cuturufo, que es uno de los trompetistas de jazz a nivel mundial. Y bueno, pues todo esto también aderezado con cine. Vamos a hacer cine de verano en al aire libre y en bodegas también, en bodegas de aquí del pueblo, de antiguas casas. Y en fin, yo creo que un menú...
Como para no perdérselo, está claro.
Eso.
Nicolás de la Carrera, organizador del Festival Villar de los Mundos. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo y nada, mucha suerte y sobre todo eso. Decía yo antes, deshabitar, esa sería la palabra correcta. Que un abrazo y eso, y que al final haya mucha más gente que encuentre los encantos en los pueblos, que es algo que no debíamos de perder también, que es algo muy nuestro, muy de nuestra cultura. Un abrazo.
Un abrazo grande, Roberto, y gracias a vosotros.
La última hora de la actualidad e información útil, por ejemplo, para encontrar trabajo o dejar de fumar. Soy Cristina López Schlichting y te espero este sábado. También con Miguel Ríos en el estudio para acompañarte.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Eurobasket 2013 en COPE. Los partidos de España en directo desde Eslovenia.
COPE, estar informado.
Thank you.
José Luis Cid, buenos días, en la noche.
Buenos días, Roberto. Buenas noches para ti. Sí. Para nuestros oyentes, ¿cómo lo calificamos? Buenas noches, buenos días.
Mira, como estamos siempre en esa discusión... ¿no?
Saludos a todos.
Claro, ahí está. No, siempre decimos buenos días para quien se esté levantando y buenas noches para quien se vaya a acostar, ¿verdad?
O eso, sea, es, que eso es lo mejor, está claro.
La idea. Nos gusta llegar a todo el mundo. Queremos ser siempre muy plurales. Las Olimpiadas han sido poco plurales con nosotros.
Bueno, la verdad es que ha sido una terrible decepción.
Sí, nos quedamos sin los Juegos Olímpicos. Mira que lo hablamos. Sí. Estábamos ahí ese día que lo iniciamos con mucha alegría, con
de todas maneras, Roberto, debemos decir que en este país cometemos demasiadas veces el mismo error. Le dábamos casi por hecho que tendríamos estos Juegos Olímpicos y debemos tener presente siempre a los contrincantes. Nunca debemos levantar los brazos antes de pasar la línea de meta, aunque también es cierto... Bueno, que no nos merecíamos quedar eliminados en la primera ronda. En
sí,
fin, que
lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? que eso, que no siempre gana el mejor. Bueno, hoy debemos hablar de un correo electrónico enviado a la noche de COPE por un oyente sobre ciclismo y peatones, porque la pasada semana hablábamos con Carlos Núñez, secretario general de AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, a quien entrevistábamos sobre la feria Expobike, que se está celebrando estos días en Madrid, concretamente en IFEMA. Y tratábamos el riesgo, los riesgos del ciclista en la carretera y ciudad, pero es verdad que no hablamos de los riesgos de los peatones en las aceras cuando pasan o cuando pasamos los ciclistas.
Pues sí, efectivamente, Roberto. He leído atentamente ese correo que me has facilitado de Álvaro Guadalís de Torremocha y nos decía que le llamó la atención que habláramos del riesgo de los ciclistas, sobre todo porque no hemos tocado ni por asomo lo que padecen en muchas ocasiones los peatones con los ciclistas, puesto que muchas veces se toman la acera como si fuera suya, y que él lo vive día a día con ciclistas con muy malas formas y sin razón. Y es de lógica reconocer que Álvaro, pues mira, tiene toda la razón. Decir que efectivamente existen ciclistas con muy poca educación vial, así como conductores e incluso peatones, y ante todo esto debemos hacernos pues las siguientes reflexiones o preguntas. ¿Cuál es el problema más grave de la bicicleta en nuestro país? Pues sin duda, como nos dice nuestro oyente Álvaro, la educación vial. ¿Cómo se puede solucionar? Quizás tomando medidas drásticas. Si en su momento fue necesario endurecer las medidas de circulación para conductores, es probable que también sea necesario endurecerlas de cara a los ciclistas en este sentido. Este oyente comentaba en este email que todo esto pasa por una base de convivencia, una buena educación vial, y que todos sabemos en qué consiste.
Yo estoy de acuerdo sobre todo en lo de la educación, pero te voy a decir algo más, Álvaro. Estoy convencido que este ciclista maleducado, o los ciclistas que sean maleducados, también serán conductores maleducados y peatones maleducados. O sea, serán de los que se piensen que todo es suyo. En fin, pues sí, que tienes toda la razón, Álvaro. Creo que estamos preparados, preparados sin necesidad de llegar a tomar medidas un poco duras. Sinceramente yo creo que no, que en este país me da la sensación que sabemos ceder el paso, que el que llega el mayor vehículo piensa que lleva una razón de peso y nunca mejor dicho. Son muchas las cuestiones que podemos hablar sobre ciclismo, bicicletas en ciudad para trasladarnos de un lado a otro, bicicletas de paseo, ciclismo de montaña para realizar deporte por los parques o de carretera, para entendernos de profesionales, amateurs, en fin, que comentarios y sugerencias habrá de todos los tipos, opiniones también para todo y al final es educación.
Lo que sí es cierto, Roberto, y esto lo diré siempre, es mi opinión, es que las bicicletas no son para circular por las aceras, sobre todo cuando los ciclistas pasan a toda velocidad, porque también es cierto que a veces vemos gente que pasa por la acera tan despacio como un peatón y con toda la precaución. ¿Qué ocurre? Como siempre, pagan justos por pecadores. Posiblemente no tengamos los suficientes carriles bici. Pues bien, de la misma forma que en la calle Alcalá de Madrid se ha desplazado un carril bus para dejarlo como carril bici, podemos hacer lo propio en otras calles en distintas ciudades. Queremos ciudades limpias, pero al mismo tiempo no tenemos, entre otras cosas, las infraestructuras necesarias para acceder a los vehículos sin motor. Insisto a nuestro oyente, Álvaro Guadalís, para mí tienes toda la razón. Ningún peatón que va por una acera debe preocuparse de si pasa un ciclista a toda velocidad con el riesgo que eso conlleva. Por eso, precisamente, pensamos que deben existir unas normas de circulación de cara al ciclismo que clarifiquen mucho más las cosas y, evidentemente, con la obligatoriedad de llevarlas a la práctica todos. Ciclistas, conductores, peatones, todos debemos poner nuestro granito de arena. Es decir, una buena base de convivencia y educación vial, y volvemos a ello. Y fíjate, Roberto, circunstancialmente, esta misma semana, la OCU publicaba un estudio sobre las vías ciclistas en 11 ciudades de España. En este estudio nos dicen que Sevilla
es la ciudad que cuenta con mejores vías ciclistas, siendo Madrid la peor parada. Para saber más, nos hemos puesto en contacto con su portavoz, Ileana Izbernicianu, quien nos comentaba los parámetros que han utilizado para llevar a cabo este estudio.
Bueno, pues hemos valorado varios parámetros para ver qué ciudades estaban mejor posicionadas y cuáles obtenían peores resultados, y en principio hemos visto que fuera una red conectada, es decir, que no hubiera calles independientes, que estuviese interconectada entre varios, entre el centro y el extrarradio, y que un ciclista no solo utilizara, como ocurre en otras ciudades, en alguna ciudad, esas vías como ocio porque no están en el centro de la ciudad. Hemos también analizado si es una vía, si son vías, si el carril bici es directo, es decir, si el recorrido se puede hacer lo más recto posible, si no tiene que hacer muchas vueltas, demasiadas curvas, porque esto desincentiva claramente al ciclista. Hemos analizado también si es interpretable o fácilmente interpretable, mejor dicho, es decir, si puede inducir error, si el carril bici se solapa o interfiere en el carril de por donde van los coches o incluso donde van los peatones. También hemos visto si es extensa o si tiene pocos kilómetros, si es uniforme y sobre todo si es cómoda, si tiene algún bache, si tiene un árbol en medio que se da la circunstancia, si tiene algo que entorpezca y que pueda comprometer la seguridad del ciclista.
Un análisis, que como podemos comprobar, bastante minucioso, bastante a fondo.
Sí, ya lo creo.
Bueno, también nos daba a conocer las ciudades que mejor preparadas están después de Sevilla.
Cerquita de Sevilla, aunque Sevilla es la que mejor, con diferencia, Zaragoza le sigue también de cerca, San Sebastián, Vitoria y Barcelona. Luego ya a partir de ahí entraríamos en la tabla media, en valores medios que ya serían aprobados raspados.
Bueno, a septiembre.
Como ves, Sevilla, la mejor preparada, o sea, sin duda, la mejor preparada. Al final de todas, como decíamos antes, Madrid. Y además, con diferencia, a pesar de ser la que más kilómetros de carriles bici tiene.
Con diferencia. Es una pena, pero la capital de España, a pesar de ser la que mayor kilometraje tiene de carril bici, estamos hablando de 278 kilómetros, que desde luego es un esfuerzo económico también, pues no es la más segura porque es difícilmente interpretable lo que comentábamos antes, que induce error, el ciclista en un momento dado no sabe si puede pasar, si tiene preferencia, tiene que ceder al peatón o al vehículo, no es uniforme, no es directa, no es cómoda, salvo que es extensa. En lo demás, desde luego, saca una puntuación muy deficiente.
Bueno, y sobre el dato más importante a tener en cuenta para realizar una buena valoración, Ileana nos decía lo siguiente.
Bajo nuestro punto de vista y cualquier persona que nos esté escuchando, aparte de que esté conectada, porque los ciclistas, además, si se habla con ellos, inciden mucho en que quieren llegar a la nuez, ¿no? A la almendra, mejor dicho, del casco urbano, que no quieren estar por el extrarradio, pero lo más importante, creemos, en OCU por lo menos, que es que sea cómoda e interpretable, es decir, que no provoque accidentes, que un ciclista sepa rápidamente en un vistazo por donde tiene que ir, que no intercambie colores como pasa en alguna ciudad, que de repente el carril bici es rojo, luego es azul y luego amarillo, esto induce error obviamente. Entonces, que esté muy bien señalizada, que sea cómoda e interpretable, son los valores, bajo nuestro punto de vista, que son más importantes para obtener buena calificación en este estudio.
Tú fíjate la importancia que tiene para los ciclistas, que es lo que nos decía Ileana, es que todos los carriles bici estén conectados. En Madrid existe un grave problema en ese sentido. Claro. No todos los carriles bici están conectados. Y el ciclista, precisamente, lo más importante para su seguridad es intentar no tocar la carretera. No tocar la carretera para no sufrir accidentes con los vehículos de motor. Y este es un tema grave en nuestra comunidad.
Yo estoy pensando ahora mismo, fíjate, por poner el caso, pues ahora en la calle Alcalá que decimos se ha hecho un carril bici, que está además muy bien, pero claro, la señalización y la salida de algunas calles justo a ese
deja
carril,
mucho que
yo
desear.
Digo, madre mía,
sí, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo.
Justamente donde nosotros estamos trabajando, salir directamente a la calle Alcalá, pues a las 6:30 de la mañana cuando salimos de aquí, si viene un ciclista, difícilmente le vamos a ver. Habrá que ir concienciándonos también, lo que pasa es que ojalá la concienciación y educación llegue sin que haya ocurrido al final ningún percance.
Pues sí, efectivamente. También preguntábamos a Ileana sobre hasta qué punto nuestros ayuntamientos y comunidades están concienciados, como decías hace un instante, para una buena creación de vías ciclistas.
Pues hay mucha diferencia en las diferentes ciudades españolas, pero nos consta que con la crisis económica que llevamos padeciendo ya unos años, se ha dejado un poco de lado la política de realizar más carriles bici. Un dato, a ver, el kilómetro de carril bici es caro, estamos hablando de 200.000 euros. y por eso hay ciudades que pues lo están dejando un poco de lado hasta que recuperemos un poco el fuelle. Pero si lo ponemos en comparación con lo que cuesta un kilómetro de metro, que son 40 millones de euros, o un kilómetro de tranvía, 12 millones de euros, hombre, pues creemos que vale la pena seguir apostando por este medio alternativo, pero nos consta desde luego que muchos ayuntamientos están dejándolo un poquito al olvido porque, bueno, tienen otras prioridades y también hay que comprenderlo y hay que entenderlo la situación económica en la que nos encontramos.
Es lo que hay.
Pues sí, así es.
Nos estaba comentando Rafa Nieto también que es verdad que muchas veces pues hay quien va con los auriculares, tanto de peatón como en la bici, y no se entera de
sí, sí, está claro. En muchas ocasiones vemos a ciclistas por la acera con sus auriculares y a peatones también con auriculares. Entonces, claro, o los unos o los otros no se enteran de que, bueno, hay que ir escuchando lo que ocurre en la calle. Ese es un error que estamos cometiendo en muchas ciudades. Y precisamente por eso, en muchos lugares han prohibido el uso de auriculares y el uso, incluso el uso del teléfono móvil por los pasos de peatones y demás, porque muchas veces no nos enteramos de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no?
El otro día hablábamos de en un pueblo que habían puesto una señalización que era como que el WhatsApp puede esperar o algo así, ¿sabes? Sobre todo cuando vas a cruzar el paso de cebra, ¿no? Porque a lo mejor te pones allá a mandar el mensajito justo y viene un coche, no te ve o tú no le ves y al final tenemos un pequeño problema.
Efectivamente. Por último, y teniendo en cuenta los comentarios de nuestro oyente sobre educación vial, preguntábamos a Ileana Idbernicianu, portavoz de la OCU, si algún día lograremos estar a la altura de las circunstancias y ser respetuosos unos con otros, conductores, ciclistas, peatones.
Menuda pregunta, qué interesante. A ver, esto va un poco en nuestra cultura. Somos un poco anárquicos, ¿no? A nadie se le escapa. En España, bueno, pues somos un poco más anárquicos que, por ejemplo, en Holanda o incluso en Bélgica en cuanto a este tipo de educación, pero hombre, se está demostrado y en el estudio lo vemos que Sevilla lo está haciendo y en Sevilla pues se puede hacer y al tener una red cómoda de carril bici es mucho más difícil que haya atropellos o que haya accidentes. Por tanto, es algo que tiene que empezar las escuelas y también los ciclistas respetar muchas veces, porque también nos encontramos justo con lo contrario, que hay ciclistas que piensan que siempre tienen la prioridad y que van un poco despreocupados. Esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, conductores, peatones y ciclistas. Y desde luego lo que apuntáis, ¿no? Una educación desde la escuela y un recordatorio de las normas de circulación con ayuda de infraestructuras correctas, yo creo que es la clave para tener ciudades a la altura de ciudades europeas, que la bici es un medio, ya no alternativo, sino el medio principal de transporte.
Bueno, lo que está claro es que este no va a ser un tema que podamos tratar en un solo programa. Son muchas las cuestiones. Debemos ir despacio, cediendo el paso, aquí la noche de copa.
Y nunca mejor dicho, Roberto, lo de ir cediendo el paso. Y sí, es más complicado de lo que parece y lo ideal será ir muy poco a poco y también, si te parece, acercarlo a los oyentes de la noche de COPE en distintos programas. Porque te puedo decir que hace unos días, hablando con distintos conductores, algunos ciclistas no sabían normas de circulación, como es la distancia que debe dejar un vehículo al rebasar a un ciclista o en una rotonda. Decir para nuestros oyentes que este es un dato muy importante, que cuando entra el primer ciclista de un pelotón en una rotonda, debemos dejar pasar al pelotón al completo. El pelotón hace la vez de un camión, un tráiler. Debemos decir también, Roberto, que esta información que ha dado a conocer la OCU, la tenían preparada para darla a conocer la semana pasada, esto es importante,
sí, sí.
Y han esperado a la elección de la sede de las Olimpiadas por si podía de alguna forma perjudicar a Madrid. ¿Imaginas que se hubiera sabido la semana pasada?
No me lo quiero ni imaginar.
You can see that you're being surrounded every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one. Now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire, we're fire, fire, we're fire, fire, we're fire. Through desire.
Bueno, en la noche de COPE, en cualquier caso, en breve intentaremos tener a los invitados adecuados para tratar lo más importante de este asunto. Pero sí podemos recordar a nuestros oyentes ciertas normas de circulación vial destinadas a conductores y a ciclistas, Cid.
Pues sí, para empezar, decir que el uso de la bicicleta supone realización de ejercicio físico cardiosaludable. Es el medio de transporte más económico, más rápido que el coche en ciudad. No contamina y aparcar no representa problema.
A ver si ponen también más aparcamientos para bicicleta donde se puedan enganchar. El sistema, yo hablo mucho del de Zaragoza porque es el que más conozco, el sistema que hay en Zaragoza me parece que es muy válido, ¿verdad?
Bueno, es que Zaragoza está precisamente dentro, según el estudio de la OCU, dentro de las mejores ciudades en cuanto al tema del ciclismo, en cuanto al tema del uso de la bicicleta.
Vale, pues eso, como dices, no contamina y aparcar no representa un problema.
Efectivamente. Es necesario llevar una buena posición para no sufrir lesiones. Manillar, sillín, pedales. Si circulamos por la noche, obligatorio luz de posición delantera y luz de posición roja detrás.
Vale.
Importante hacernos ver con prendas reflectantes.
Sí, y en esto de verdad insisto, que hay días que cuando salimos, de verdad, o sea, insisto, son las 6:30 de la mañana, aún de noche. Y ves a gente de repente que no lleva, a lo mejor lleva el chalequito este reflectante, pero no lleva la lucecita roja ni la luz adelante,
así
que no
es.
Se vea, que no se ve, de verdad, que es que muchas veces luego cuando hay una atropella dicen, es imposible que no le viera, por la noche no se nos ve.
Es que incluso hay que tener en cuenta que muchas veces las bicicletas se meten por túneles y si no llevan esas luces, pues evidentemente no se les ve.
Vale.
El casco obligatorio para menores, aunque es aconsejable para todos.
Vale.
Y por otro lado, ya sabemos la problemática que existe con la obligatoriedad del casco o no. Pero bueno, eso vamos a dejarlo
yo
a un lado.
Yo creo que, claro, que sobre todo hay que concienciarnos que si vas a salir a carretera, o sea, si vas a estar circulando por la vía, ponte casco.
Yo pienso lo mismo. La tasa de alcohol igual que a los conductores de vehículos a motor es de 0,25 miligramos por litro. O sea, que no debemos olvidarlo. Evidentemente, sí, podemos evitar el alcohol muchísimo
mucho mejor.
Sí. Obligatorio señalizar las maniobras, que muchas veces no se hace. Circular lo más próximo a la derecha. En grupo, atención a este dato, está permitido circular de dos en dos, que mucha gente no lo sabe. Si existe poca visibilidad o el tráfico es complicado, se debe circular en fila de a uno. En ese caso, sí.
Que eso es un criterio también de quien en ese momento sale a la carretera con la bicicleta. O sea,
que... Sí, está claro. Lo que ocurre es que, bueno, según las normas de la DGT, que muchas veces pitan a los ciclistas en pelotón porque no van de uno en uno, no, es que pueden ir de dos en dos perfectamente. Eso está totalmente legalizado. Prioridad cuando un vehículo de motor va a girar a derecha o izquierda. Esto lo hemos comentado antes. Esto para entrar en una vía y el ciclista esté próximo, o cuando circulando en grupo el primero de los ciclistas haya iniciado el cruce o haya entrado en una gloriota rotonda, pues tiene preferencia todo el pelotón.
Vale. Y pensemos siempre, además, de verdad, que como esto no consiste en nada, como no tenía preferencia, cojo y me le cargo. O sea, que es que cuando uno va a montar una bici, si hace algo mal, pues mira, habrá que denunciarle o habrá que tirarle de las orejas cuando llegue a casa.
Es.
Pero que no consiste...
Otra cosa es que no estemos totalmente de acuerdo, porque hay gente que no está de acuerdo totalmente con estas normas que favorecen a los ciclistas. Pero bueno, por otro lado,
es que lo
tenemos que pensar que es que un toquecillo de nada a un ciclista podemos terminar con su vida.
Que sí, está claro.
Bueno, es necesario avisar de todos los giros, así como respetar todas las normas de circulación, semáforos, stop, ceda al paso, cuidado, que muchas veces algunos ciclistas esto no lo respetan y parece que no se dan cuenta que están poniendo en peligro su vida.
Vale.
Y esto es muy importante. Se puede circular por arcenes de autovías, salvo que una señal lo prohíba. Por su parte, los conductores deben tener la máxima precaución cuando se aproximan a un ciclista, adelantar dejando 1,5 metros de distancia. A un pelotón se adelantará a la vez, ya lo hemos comentado, sin quedarse en medio de ellos. Si en ese momento no se puede porque viene un vehículo de frente, debemos esperar.
Esperamos, ahí está.
Los conductores deben saber, o debemos saber todos, que adelantar a un ciclista a toda velocidad, sin dejar la distancia reglamentaria, puede provocar un accidente con muy, muy graves consecuencias.
José Luis, que como siempre es un placer oírte y que nos traigas todos estos consejos y un poquito más de información para saber que aquellos que en algún momento cojamos la bicicleta, que tenemos, de verdad, que tenemos muchos derechos, pero que también
muchas gracias, Roberto.
Tenemos que cumplir unas normas.
Por cierto,
obligaciones.
Habíamos hablado que esta semana íbamos a tratar el masaje deportivo. Quería puntualizar este dato. Íbamos a estar con nuestra invitada
Nieto, Lourdes Nieto, de Masaje Stats, pero finalmente no ha podido acudir por distintos motivos, si te parece, la emplazamos para la próxima semana.
Perfecto. Buenos días y buenas noches.
Para buenos días, buenas noches.
Ahora mismo levantando, acostando, dependiendo de, nosotros ya estamos que nos vamos hasta esta noche, que volveremos en la noche. Rafa Nieto, Mariano García en la parte técnica, Lourdes Martínez en la producción, a mi vera, como siempre, aquí pues llevando el peso, junto a quien te habla, que soy yo, pues Miriam Ponte, Fran González, hoy también ha cogido un rato la mochila Javier Martínez Reillo, bueno, y que yo soy Roberto Pablo, y como te decía, que esta noche volvemos, nos encantaría contar con eso, con que tú estés con nosotros, con que con tu compañía.